Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio.
Una feliz noche y un feliz sábado para todos. En estas primeras horas del sábado, gracias al Señor que nos permite nuevamente estar acá en su casa, ¿verdad? Cuán bueno y cuán maravilloso es nuestro Dios que nos ha dado vida y nos ha dado la fuerza para trabajar durante toda la semana y también ahora poder descansar también en este día tan especial. Felicidad a los cantantes, a los talentos que realmente tiene la Iglesia de Camino a Cristo, ¿verdad? Los niños cantan, también los jóvenes y los adultos, y cantan muy bien, así que toda la gloria sea para nuestro Dios. Que Dios les siga bendiciendo y siga aumentando los talentos en este lugar, ¿verdad? Estamos en la última noche ya. Ya como que yo digo, me quiero ir, ¿no? Pero también mi familia me está llamando, ¿verdad? Mi esposa, mis hijos, y agradezco a la Iglesia, pues, en esta noche a los hermanos que nos han estado visitando también por acogerme en este lugar y también a mi familia pues haber también soltado, ¿no? Haberme soltado para venir hacia acá también. Agradezco a Dios durante toda esta semana por las bendiciones recibidas. Así que mañana quizás hablaremos un poquito más. Vamos a lo que nos compete en esta noche y es lo más importante y es el estudio de la palabra de Dios. Jesús, dueño y Señor de la muerte. Si yo pregunto cuántos quieren morir, yo estoy seguro que ninguno levanta la mano, ¿verdad? ¿Cuántos quieren morir? Ninguno, ¿ves? Nadie quiere morir. Pero es que todo el mundo quiere durar, ¿no? Todo el mundo quiere durar, tener vida. Todo el mundo quiere durar. Y la cuestión es que nadie se prepara para la muerte. Nadie se prepara para eso, ¿verdad? Y el ser humano le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué razón? Porque la muerte no es algo natural. Hay gente que dice, ¿es natural morirse? No. Si fuera natural morirse, nosotros enfrentaríamos la muerte como tomarnos un vaso de agua. Eso es natural, ¿verdad, hermano? Cuando tienes sed, tú te tomas un vaso de agua y te deleitas en un vaso de agua. Es natural. Es natural eso. Pero cuando enfrentas a la muerte, no, eso no es natural. Realmente Dios no nos hizo para que nosotros muriésemos. La muerte es una intrusa. Y vino como consecuencia del pecado y de la desobediencia. Y aunque no queremos morir, el ser humano sí tiene esa tendencia a durar. Y lo puedes ver en estos países desarrollados. Voy a hablar de la mujer, si me permiten, ¿ok? Un momento. Usted ve que las mujeres van a los cirujanos plásticos y se hacen nuevecitas. Tú la miras y dices, esa mujer tal parece que tiene unos 30, no llega a los 40 años, ¿no? Te das cuenta cuando vas a subir a una acera o cuando vas a levantar un pie. Pero si tú la miras, no le ves quizás una arruga. No le ves quizás el pelo pues ya canoso. Y cuando tú ves y observas a este tipo de personas, son personas que quieren realmente mejorar por fuera, pero cuando analizas y a veces se dan cuenta de la edad biológica, cronológica, se dan cuenta que en cualquier momento pueden morir. Porque quizás te haces nueva por fuera, pero por dentro estás ¿qué? No estás nueva. Por dentro no estás nuevo. Puedes cambiar lo externo, la belleza exterior, puedes adornarte un poco más. Y digo esto de las mujeres porque se ventila, aunque los hombres también lo hacen, ¿no? Pero se ventila un poco más y sobre todo si usted va a Miami, ¿cuántos han ido a Miami, a la Florida? Pues hay muchas, como también aquí lo debe haber, ¿no? Pero ahí hay muchas promociones acerca de todas estas cirugías plásticas y tú ves que las mujeres acuden mucho allí, pagan mucho dinero para cambiarse muchas cosas, ¿no? Lo cierto es que el ser humano no quiere morir, pero quiera o no, el ser humano va camino a la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es que es muerte. Pero la buena noticia es que la dádiva que es en Cristo Jesús es vida eterna para todo aquel que cree. Y este es el pasaje, uno de los pasajes hermosos, que yo sé que ustedes lo han leído en muchas ocasiones, pero vamos a detenernos en algunos aspectos. En honor a aquellos que quizás no han leído todo el pasaje. Vamos allí a Juan capítulo 11. Y es el último milagro, ¿ok? Es el séptimo milagro. Juan capítulo 11, ¿están conmigo allí? Verso 1 al 46. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos a ir específicamente al verso 11. Muy bien. Verso 11. Aquí Jesús va a hacer otro contraste también. Y hemos visto durante toda esta noche los contrastes, ¿verdad? Aquí va a ser un contraste nuevamente entre aquellos que son muertos o que han muerto físicamente y entre aquellos que están muertos espiritualmente. Así que comienza la historia hablando y dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice, verso 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Juan hace esta especificidad y menciona aquí a María. Fue aquella que en algún momento la trajeron arrastrada a los pies de Jesús, siendo sorprendida del adulterio. En agradecimiento por lo que Jesús hizo en su vida y en entrega hacia el Salvador, ella tomó este perfume en cierta ocasión y lo regó, ungió los pies del Señor y lloró. Y dice que lavó allí, secó sus pies con sus cabellos. Por eso Juan la menciona aquí. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Y es importante esto, porque independientemente de lo que tú seas capaz de hacer por Jesús, no somos nadie de pedirle a Jesús que haga algo en favor de nosotros por aquello que nosotros hicimos por Él en algún momento. Porque todo lo que podamos hacer en favor de Dios es nada en comparación a lo que Dios ha hecho en favor nuestro. Siempre es más lo que Dios hace a nuestro favor que lo que nosotros podemos hacer a favor de Él. De hecho, lo que hacemos a favor de Él repercute en nuestra propia bendición, en nuestro propio crecimiento. Todo lo que Dios nos pide hacer por la fe y en respuesta al amor a Él, eso viene en bendición hacia nosotros nuevamente. Así que no le estamos dando nada, prácticamente. Pero quiero hacer énfasis porque ahorita, un poquito más adelante en el mensaje, vamos a ver cierta actitud de María ante la situación de la crisis y la pérdida de su hermano. Dice el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan menciona a Lázaro, a María y a Marta. En cierta ocasión, Jesús fue a visitar a María y a Marta. Y no se menciona a Lázaro, porque hay experiencias que a cada quien le toca en su debido momento. Y en este pasaje encontramos que la mayor preocupación de Jesús no era por Lázaro, sino era por Marta y María. Y vamos a ver por qué. Ahora, sí podemos ver en la estructura del pasaje que eran hermanos muy unidos. De hecho, Jesús le gustaba visitar Betania y le gustaba visitar específicamente la casa de Lázaro, María y Marta. Entre todos los lugares donde Jesús fue expulsado, donde se podía respirar un aire pesado de crítica, de persecución, de cuestionamiento, el único lugar en Betania donde Jesús se sentía a gusto era el lugar de María, de Marta y de Lázaro. Era el lugar donde le dieron la bienvenida, donde esos hermanos se llevaban muy bien. Y eran hermanos carnales, pero hay un mensaje también implícito allí. María, Marta y Lázaro eran hermanos que no se menciona por ningún lugar que sus padres no se saben dónde están, quizás eran adultos, quizás decidieron habitar juntos, alquilar una casa entre los tres y vivir juntos, se llevaban muy bien. Así como cada uno de nuestros hermanos espirituales, debiéramos llevarnos bien los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, preocuparnos los unos a los otros, entendernos los unos a los otros y aceptarnos los unos a los otros tal y como somos, con nuestras diferencias, con nuestras nacionalidades, con nuestros criterios, con nuestra forma de aprendizaje. Uno aprende más rápido, otro aprende más lento. Uno viene más rápido a Jesús, otro les tarda más. Otros captan rápidamente la idea, otros no la captan, pero Jesús nos invita a amarnos los unos a los otros. Y dice la Biblia que en el verso 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas. Nota, Jesús amaba a Lázaro, amaba a María, amaba a Marta, como también nos ama a nosotros. Y dice que ese al que él ama estaba enfermo. Así que las personas a las cuales Dios ama también se enferman. Las personas a las cuales Dios ama también mueren. No sea que en algún momento de la vida te dé por pensar, ¿y por qué Dios, si yo te amo, me sucede esto a mí? ¿Y por qué si yo decidí amarte y tú me amas, por qué si soy tu hijo me sucede esto? Y esas son en las tentaciones Lo que quiso sugerir Satanás en cierta ocasión cuando le dijo a Jesús, si eres el Hijo de Dios, esa es una pregunta condicional, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y tú pregunta, ¿y qué hay de implícito en esa tentación? Es simple. En otras palabras, en la tentación, el diablo le está diciendo a Jesús, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Muy bien, y si Él es tu Padre, ¿por qué estás pasando hambre? ¿Se dan cuenta? ¿Te has preguntado en algún momento y el enemigo ha venido a tu vida a decir, ¿y por qué si eres el Hijo de Dios, por qué ahora se está sufriendo y padeciendo? ¿Saben lo que dijo Jesús? Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale del Hijo, de la boca de Dios. En otras palabras, si tradujéramos esto, Jesús le está diciendo, aunque tú pases por lo que pases, no dudes del amor de tu Padre, porque tú eres su Hijo. Y aquí Juan presenta a un Jesús que ama, que tiene compasión y que él entiende que aunque vivimos en un mundo de pecado, las condiciones del pecado también afectan a sus hijos. Y tenemos que tener esto claro, ¿verdad? Ahora dice allí el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Así que Jesús nos ve las crisis como nosotros la miramos. Jesús nos mira las situaciones que enfrentamos como nosotros la miramos. Nosotros podemos ver muerte y es muerte, pero Jesús no ve la muerte como nosotros la miramos. Jesús no ve los conflictos, no ve las crisis como nosotros la miramos. Y a veces tenemos que pedirle a Dios, Señor, ayúdame por la fe a mirar como tú miras las cosas. Dice el versículo 5, por si acaso queda alguna duda, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Vuelve a especificar allí. Ahora, cuando oyó, verso 6, pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Supuestamente, si era el mejor amigo de la familia, si era el Dios al que le había entregado la vida, María, Marta y Lázaro, al llamado debía acudir rápidamente, supuestamente, ¿verdad? Es como cuando digo, Julio, si tú eres mi amigo, y cuando tengo un problema o una situación, yo te llamo. Y cuando tú realmente escuchas que yo te estoy llamando, si eres mi amigo, tú vienes, ¿cómo? Urgentemente. Pero hay cuestiones en la vida que nosotros queremos manejarla a nuestra manera. Yo recuerdo cuando yo sentí el llamado para ir al seminario teológico adventista de mi país, dejé mi profesión. Antes de estudiar como pastor, tenía mi profesión y estudié otra carrera. Y yo dejé todo. Y muchas personas me dijeron, despreocúpate, Leandro, que yo te voy a ayudar. Algunas estaban ya aquí, en este país. Y con buen interés, creo que lo dijeron. Y creo que realmente ellos dispusieron en su corazón de hacerlo. Pero ¿saben qué? Dios dijo, no, eso es muy fácil. Esa no es la manera como tu fe se prueba. No es así a través de las cosas fáciles. Ya eso está diseñado, calculado. ¿Saben qué? Ninguna de esas personas me envió un centavo. Ninguna. Y yo no las critico, no, porque hay cosas que Dios inhabilita para que tú realmente entiendas y comprendas que es un asunto de fe y que necesitas crecer y creer en Él. Y la historia es larga, pero no es parte del sermón, no puedo dedicarme a ella. Pero Jesús se demoró 2 días. Supuestamente debía ir en el momento oportuno y cuando ellos lo llamaron. Porque a veces nosotros creemos que como hijo de Dios nosotros podemos hacer un chasquido y ya Dios está allí, como si fuera así la lámpara de Aladino, ¿no? Decimos, ven y ya, está. Y sí, Dios puede venir y ya, pero no somos nosotros los que le dictamos a Dios. No somos nosotros los que le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Nosotros nos sometemos a la voluntad ¿de quién? De Dios. Y ya sea que lo hayas aprendido o no, de alguna manera tendrás que aprenderlo. Ya sea la buena o sea las malas, ¿no? Tendrás que aprenderlo. Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego después de esto dijo a los discípulos, y ahí entran nuevamente los discípulos, vamos a Judea otra vez. Noten nuevamente, hemos hecho énfasis, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús dice, regresa otra vez, y regresa otra vez, y regresa 1, 2 y 3 veces? Las veces que sean necesarias para explicarte, para que entiendas y comprendas. Ahora los discípulos le dijeron, verso 8, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Jesús respondió, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ayer o antier conversaba con mi amigo Y él me decía, pastor, cuando tú te desconectas de todos los días, pierdes la esencia, ¿no?, de lo que realmente usted está diciendo. Y yo le decía, es real. Porque ayer hablamos un poquito de esto también, y ahora Juan vuelve a enfatizarlo. Y yo vuelvo a explicarlo por la simple y llana razón que si Jesús lo repitió, entonces yo como predicador tengo que repetirlo también. Porque a veces nosotros pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Todo el tiempo del mundo. Y Jesús está diciendo nuevamente aquí, mira, ¿el día tiene cuánto? ¿Cuánto tiene el día, dice? 12 horas. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. No solamente pierde su tiempo, sino que no disfruta de vivir en la luz. No disfruta de vivir en la luz, en la presencia de ¿quién? De Jesús. Así que Jesús aquí está hablando ahora de un estado espiritual de las personas. Aquellos que prefieren andar en la luz o aquellos que prefieren andar en las tinieblas. El que anda en la luz, por supuesto, no tropieza, él ve. Pero el que anda de noche tiene mala tendencia y el peligro de tropezar y caerse. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí entra un diálogo entre Jesús y los discípulos. Y esta es la primera vez, ¿no?, que encontramos aquí el concepto de la muerte como un sueño. Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Verso 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía eso de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaban del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Saben por qué? Porque a veces no entendemos el idioma de Dios. Entonces Dios tiene que, por eso es que Dios descendió a nosotros. Por eso es que al hablarnos la revelación de Dios, Dios utilizó la revelación orgánica, el ser humano, e inspiró sus pensamientos también. Pero con todo y eso, la palabra de Dios pasa por el filtro humano, y cuando pasa por el filtro humano, se contamina. No es que se contamina la palabra de Dios, es que Dios quisiera hablarnos directamente y cara a cara como lo hizo con Adán y Eva. Pero después del pecado, Dios tuvo que enviar profetas, Dios tuvo que enviar, de hecho la Biblia dice que hablaba y se manifestaba y la Biblia no se escribía hasta que los seres humanos empezaron a olvidar y entonces Dios le dijo a Moisés, escribe, y empezaron a escribir los libros y las memorias. Y Dios empezó a hablar a través de los profetas, Dios empezó a hablar a través de las revelaciones, Dios hablaba a través de la columna, Dios hablaba a través de la nube en el desierto, a través del agua que le daba. Todas estas manifestaciones eran Dios hablándole a su pueblo. Pero el asunto es que nosotros no entendemos. Somos tardos para entender la voz de Dios. Somos tardos para entender el plan de Dios para nosotros. Pero gracias y alabado sea nuestro Dios, que Él nos acepta tal y como somos. Que Él no nos deja atrás. Él viene una y otra vez, Él me enseña, Él me educa, Él me corrige, Él me da oportunidades. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Gracias a eso. Ahora noten ustedes, que Jesús dice algo y le da una alegría y le dice en el versículo 15, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más, vamos a Él. Noten ustedes, Jesús se alegra de no haber estado allí en esa situación. ¿Por qué? Porque la explicación de Jesús, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, expresó más bien su deseo de educarlos con una fe que superara a la muerte. Y solo los discípulos, vuelvo a enfatizar, solo los discípulos son enseñados por Jesús. Solo aquellos que se ponen a la disposición del Maestro, que se entregan ¿a quién? Al Maestro, que siguen al Maestro, ¿a pesar de qué? A pesar de todos sus defectos. Ahora aparece aquí un discípulo incrédulo, porque estamos hablando del contraste entre la fe y la incredulidad también. Y entonces aparece Tomás, llamado Dídimo, y le dijo a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos en él. Esto no es una declaración de fe, perdón, ¿ok? Lo que está diciendo aquí Tomás no es una declaración de fe. Vamos nosotros para que muramos con él. En otras palabras, lo que Tomás está diciendo, pues bien, si allí cuando nosotros fuimos te iban a apedrear y ahora tú quieres ir, pues entonces si ya Lázaro murió, nosotros también vamos a morir apedradas. Es lo que está diciendo él. Recuerden que este discípulo incrédulo fue el que le dijo a Jesús, no creo hasta que no vea. Y cuando Jesús se le apareció, le dijo, yo no creo si no meto mis manos en tus costados y veo las señales. Y Jesús le dijo, Tomás, bienaventurados aquellos que creyeron en mí sin qué, sin verme. Por lo tanto, sé creyente y no seas qué, incrédulo. Porque los incrédulos se hunden en su propia incredulidad. Pero los creyentes se entregan en los brazos de Dios y confían plenamente ¿en quién? En su Dios. Ahora entramos aquí en la etapa de la acción, una etapa hermosa. Encontramos en el versículo 17 en lo adelante. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba, ¿dónde? En el sepulcro. Saben, algunas literaturas extrabíblicas y algunos comentaristas de la cultura judía enseñan que los judíos velaban a sus muertos unas 72 horas, unos 3 días. Supuestamente en esos 3 días podía haber una supuesta ¿qué? Resurrección. Es como cuando hay una persona que está ahí, no sé, y su cerebro no ha muerto, y puede haber una resurrección nuevamente de su cuerpo. Hay muchos casos de personas que han estado en el ICU y han estado entubados, ya prácticamente muertos, y ha habido una ¿qué? Una resurrección, un milagro. Y Jesús dijo, yo no voy a esperar 3 días, yo voy a esperar ¿cuánto? 4. De manera tal que cuando Él llegara, hiciera el milagro, no hubiese ninguna confusión, ninguna duda en la mente de ningún judío que el milagro era algo verídico, que solamente Dios podía ¿qué? Hacerlo. Así que Jesús se quedó 4 días y dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ahora, noten este detalle. Marta, si ustedes recuerdan ese pasaje donde Marta y María reciben a Jesús, donde no está Lázaro, ese pasaje dice que María se sienta a los pies de Jesús y a Marta como que le dio un estado de ansiedad y empezó entonces a hacer tantas cosas para atender a Jesús y lavó los trastes y lavó las ollas y hizo la comida para que Jesús pudiera comer. Y mientras todo esto lo hacía Marta, María estaba sentada a los pies de Jesús. Y entonces María le recrimina a Jesús y le dice, Señor, como que no le da pena que yo estoy aquí ocupada en esto y María está haciendo eso. Y siempre que en la Biblia tú encuentras que Dios menciona la palabra 2 veces, cuando Dios decía Moisés, Moisés, venía un cambio. Cuando Dios decía Abraham, Abraham, ahí venía la promesa. Cuando Dios decía Jacob, Jacob, venía el cambio, Israel. Cuando en el Nuevo Testamento igual encontrabas una repetición de nombre, venía algo muy importante. Y Jesús dice, Marta, Marta, tan afanada estás en las cosas de esta vida. Pero María ha escogido la mejor parte y no le será ¿qué? Quitada. Ahora encontramos a María, alguien que entregó toda su vida, el perfume de nardo, que era prácticamente el salario de todo un año, y ahora María no sale a buscar a Jesús. Y la que sale a buscar a Jesús es Marta. Ahora encontramos una María que parece estar indignada. Señor, pero si yo le entregué todo, ¿y por qué tú no vienes? Es tranquila. Pero si yo agoté todo mi salario y lo puse a tus pies y cuando te llamé, no viniste. ¿Por qué no viniste? Supuestamente no lo dice el pasaje, pero cuando Juan comenzó, lo dejó bien en claro. María, la que ungió los pies de Jesús. Y el que lee, entienda todo lo que hizo María en favor de Jesús. Pero yo te quiero decirte, querido, el favor no se adquiere por lo que tú hagas, sino por lo que Él hizo por ti. Hay gente que a veces dice, no, porque yo llevo tantos años, 30, 40 años, y hay que respetar. ¿Y quién tú eres? Aquí el que merece toda la gloria y la honra es Jesucristo. Más nadie. Todos estamos en el mismo lugar por lo mismo, porque necesitamos salvación. Y uno va más adelante, otro más atrás, pero como decimos ayer, los primeros serán postreros, ¿y los postreros serán qué? Primero. Así que si no viniste ayer, pues te remito a YouTube para que busques el sermón de ayer y lo repases completo. Es el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús una gran verdad. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y es verdad. Porque si Jesús, que es el dador de la vida, si Jesús, que es la luz, hubiese estado en la recámara de Marta y María con Lázaro allí, la muerte no tenía lugar. Porque donde está Dios, donde está la vida, la muerte no puede estar. Esa es la gran verdad, es la gran realidad. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero noten ahora la fe de Marta. Esa Marta que aprendió que solamente estaba detrás de los trastes. Ahora, de allá acá, Marta parece que había cambiado ya su vida espiritual, ¿no? Pero de alguna manera Jesús necesitaba seguir dándole enseñanzas y teniendo experiencias con ellos. Y esto es experiencia que está viviendo María, que está viviendo Marta, y es la experiencia que tú y yo tenemos que tener en la vida. Dice allí que Marta le dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección. Nota, eran judíos. Ellos conocían que iba a haber una resurrección final. Y tenían fe de eso. Cuando el Mesías estuviera. Cuando el Mesías viniera al fin de los tiempos. Entonces, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Esa expresión, día postrero o últimos días, se refiere a esos últimos días, ya cuando el Mesías viniera a restaurar todas las cosas. Es el mismo concepto que lo encontramos en Daniel. Y vamos a ver ahorita un poquito Daniel capítulo 12. Dice: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Estoy en el versículo 24. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, el asunto de la resurrección, aunque es algo que está en el futuro, es un evento que comienza cuando nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal y entregamos nuestra vida a Él. Por eso Jesús dice: el que me ha aceptado a mí ha pasado de muerte a vida. Es decir, que en el momento que tú aceptas a Jesús, usted se está convirtiendo en un ser inmortal. Te dirá: pastor, ¿inmortal? Sí, ¿saben por qué? Porque nosotros no tenemos inmortalidad innata. La inmortalidad es algo que es derivada de Dios, y yo me hago inmortal cuando yo estoy en conexión con Dios. Aunque muera, aunque esté en el polvo, yo estoy en la memoria de Dios. Y el lapso de tiempo es nada. Porque cuando tú mueres, dice la Biblia, los muertos nada saben. Es como cuando tú estás durmiendo. Por eso Jesús habló de la muerte como un sueño. Cuando tú duermes, tú no tienes conciencia de lo que está ocurriendo a tu alrededor. Cuando tú duermes, tú cierras los ojos, y si duermes toda una noche, cuando la levantas sin interrupción, tú dices: ¿y ya amaneció? ¿Qué tiempo transcurrió? 7, 8 horas, 6 horas. Pero fue un lapso de tiempo tan rápido para ti, porque como tu estado estaba en conciencia y estabas descansando, entonces el tiempo es como si hubiera corrido veloz. Pero es más, después de un dormir siempre hay un despertar. Y por eso Jesús habló y comparó la muerte como un sueño. Y quiso darle aún más argumentos, pero los discípulos no entendieron. Por lo tanto, les dijo: mira, ha muerto y ya. Porque el concepto de la muerte era más claro para ellos que el concepto del dormir. Porque Jesús no mira la muerte como nosotros la miramos. Nosotros miramos, el ser humano mira la muerte como el fin de todas las cosas. Pero es que la muerte es un estado inerte, donde el que ha aceptado a Jesús después de esto tiene vida eterna, salvación y vida eterna. Por lo tanto, solamente los cristianos, o solamente aquellos que conocen a Jesús, hablan de la muerte como si fuera a tomarse un vaso de agua. No me diga que lo explique, me diga: pastor, explica eso. No te lo puedo explicar, porque eso solamente se siente. No puedes ejemplificarlo, no puedes hacer una teoría con eso. Solamente cuando Dios te da en ti la confianza, la serenidad y la seguridad. Si no, vea la historia de todos aquellos que fueron mártires y murieron siendo ahorcados, siendo quemados, como Juan Hus. Y dice que mientras él en la hoguera estaba siendo quemado, él cantaba. ¿Era un lunático? No. Él estaba experimentando lo mismo que experimentaron los jóvenes hebreos en el horno, cuando Jesús se paseó con ellos, donde el fuego no los quemaba, y donde ellos podían vivir la experiencia con Dios, de que el que está con Dios, el fuego no lo quema, el que está con Dios, el agua no lo inunda, el que está con Dios, la muerte no es un problema, el que está con Dios, las crisis se superan, porque puede venir una noche, pero el otro día viene el día. Y en Dios cada día hay esperanza. En Dios cada día hay seguridad. Por eso Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, verso 26, no morirá eternamente. Y le hace un llamado a Marta: ¿crees esto? Es decir, que le hace el llamado a Marta, y el llamado solo se le hace a los vivos. Porque algunos están formulando teorías e ideas de que después de la muerte hay oportunidades, y eso es una estrategia y es un plan del diablo. Solamente el llamado se le hace a los vivos, a los que creen, a los que tienen, a los que realmente pueden tener la esperanza. Por eso Jesús dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella respondió, sí creo. Ahora, si Jesús te pregunta a ti, querido hermano, yo soy la resurrección en la vida. Si crees en mí, aunque estés muerto, vivirá. Y yo les digo a ustedes, ¿creen esto? ¿Ustedes qué dicen? No, ustedes no creen. A ver, pónganse en pie. Pónganse en pie, no se nos vaya a hacer que ustedes tengan el sueño el sueño de la semana, ¿no? Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, puede sentarse. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Jesús no estaba tan preocupado por el muerto. Jesús estaba preocupado por los vivos. Yo recuerdo en cierta ocasión, Rogelio. Este hombre era un hombre que toda su familia fue adventista, pero él se apartó del Señor y dijo, yo voy a hacer capital y voy a hacer capital y voy a hacer negocios, hizo su casa y todo. Y llegó un momento en la vida porque él pensó que nunca se iba a enfermar y él pensó que nunca iba a morir, que apareció un infarto. Y cuando apareció ese infarto, la familia de la iglesia empezó a llamar y nosotros fuimos y empezamos a orar por él y empezamos a estudiar con él. Y pudimos ver cómo él cada día se acercaba a Jesús a través del estudio, a través de la palabra. Y recuerdo una vez que Rogelio me dijo así, pastor, ¿por qué me tuvo que dar un infarto para yo aceptar a Jesús como mi salvador personal? Yo le dije, la vida es bien difícil, ¿verdad? Nosotros la complicamos mucho. Pero es tan fácil la carrera de Dios, lo que Dios nos ofrece cada día. Yo pude ver a Rogelio ser bautizado, entregar su vida. Recuerdo que lo llevábamos en una motorina a la semana de oración y conferencia, lo llevábamos todos los días. La esposa no creía, era incrédula. Y yo recuerdo una vez que este hombre cuando se bautizó, porque lo vimos ver descender y bautizarse, y vimos cómo Dios le dio un hombre que estaba muerto, estaba prácticamente muerto, Dios le dio 3 años más de vida. Y en esos 3 años más de vida, Rogelio llegó a ser anciano, llegó a ser tesorero. Estábamos en construcción. Teníamos que quitarle la pala a Rogelio. Mira, nosotros queremos que tú estés aquí, Rogelio. Converte, es suficiente. No, pero es que yo quiero hacer. Y él me decía, es que yo pude haber hecho tanto por Dios y ahora yo quiero hacer y no puedo. Ese es lo más importante, es que tú estás sirviéndole a Dios. Tú nos das ánimo a nosotros, tú nos das fe a nosotros también. Pero de momento cuando dábamos la espalda, Rogelio estaba por allá agarrando unos ladrillos y unos bloques. No hagas eso, siéntate aquí. Él quería hacer algo por Dios. Déjame decirle, fue uno de los mejores tesoreros que pasó por esa iglesia. Era el hombre que realmente había que arreglar la puerta y la puerta costaba tanto y él decía, no, si yo para mi casa yo gestiono y trato de buscar el mejor precio con la mayor calidad, yo lo voy a hacer para la iglesia. Y se ponía entonces y cuidaba el dinero de la iglesia y la gente decía, no, yo no puedo hacer negocio con Rogelio porque Rogelio al final me saca el trabajo y con un precio muy bajo. Luchaba por la iglesia. Y recuerdo un día que la esposa, un poco celosa, llega y me dice, la iglesia va a matar a Rogelio. Palabras fuertes. ¿Cómo que la iglesia va a matar a Rogelio? ¿Tú no recuerdas que Rogelio estaba muerto? Y ella agachó la cabeza. Porque la gente hay que recordarle las cosas y decirle la verdad. ¿Tú no recuerdas que hace tres años Rogelio estaba muerto? Que Dios te lo devolvió y ahí todavía lo tienes con vida. La iglesia no lo va a matar, la iglesia le va a dar vida cada vez más porque Dios es el Dios, es el dueño y Señor de la iglesia. Un día nos llaman, Rogelio está grave. Y recuerdo que estaba en una provincia y mandaron a buscar al presidente de esa asociación para que fuera a ungirlo. Y él tardó mucho, dice que ese día no había desayunado, tampoco almorzó, esperando que llegaran para ungirlo. Y cuando el presidente llegó, que quiso disculparse por la situación que atravesó, él le dice, ninguna excusa, pastor. Aquí estoy listo y preparado para que me unjas. Y que el Señor obre un milagro, ya sea para vida eterna, ya sea para que me sane en este momento, ya sea para que me ponga a descansar para vida eterna. Y dice que el pastor lo unge, y después que lo unge, él sale para la oficina, y no había llegado a la oficina cuando le están llamando por teléfono y dice, el hermano Rogelio murió. Descansó en paz. ¿Sabes qué? Los planes de Dios son tremendos, tremendos. En medio de la crisis de la familia, ese hombre era como el eslabón fundamental del hogar. Cuando tú le quitas así un horcón o una columna a una casa, algo así que lo está soportando, eso fue lo que pasó. A ese hombre morir, prácticamente sus hijas, su esposa, todas eran mujeres. No había más ningún hombre. El hogar se quedó completamente desprovisto. Y en medio de esa crisis, nosotros empezamos a visitar a la esposa, empezamos a visitar a la familia. Y recuerdo, para no hacer la historia tan larga, que ella empezó a estudiar, a conocer de Jesús, y finalmente ella, la esposa de Rogelio, su hija y sus nietas decidieron entregar su vida a Jesús y fueron bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ese día que ella se está bautizando, ella me hace una declaración y me dice, y me hace una declaración a manera de pregunta, y me dice: ¿por qué es que tuvo que morir mi esposo para yo aceptar a Cristo como mi Salvador personal? Le dije: ¿sabes qué? Hace más de 3 años tu esposo me hizo esa pregunta. ¿Por qué me tuvo que dar un infarto para yo aceptar a Jesús como mi Salvador personal? Y ella empezó a llorar. Me dijo: pastor, ¿por qué es que somos así? Yo: gracias, que Dios nos entiende, Dios nos persigue. Y Dios no tiene crisis. Dios permite las crisis y permite las situaciones adversas en nuestra vida porque quiere salvarnos. Porque quiere llamar la atención para que nosotros le miremos a Él, para que valoremos realmente y podamos entender que Él vino para salvarnos, para darnos vida eterna, y que el tiempo se está acabando. Y que nosotros preferimos un día tras otro perder el tiempo, perder el tiempo, perder el tiempo, cuando sabemos que el reloj de arena se está agotando. Yo te pregunto: ¿sabes tú si hoy un ladrón va a venir a tu casa? ¿Lo sabes tú? ¿Sabes tú si hoy tú vas a morir? ¿Lo sabes? ¿Sabes tú si Cristo viene hoy? ¿Lo sabes? Porque nosotros encuadramos las cosas y las profecías y decimos: tiene que pasar esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Eso mismo hicieron los discípulos también y el pueblo de Israel. Tiene que pasar esto, esto y esto. ¿Saben? Eso vino de otra manera y no lo vieron. Y cuando Jesús vino, no lo reconocieron. Y lo mismo que sucedió en aquel tiempo en la primera venida también va a ocurrir en la segunda de igual manera. Porque la gente son especialistas en perder tiempo, en tener vida duradera, prepararse para lo de afuera, pero lo de adentro se está pudriendo y sabemos que en algún momento vamos a morir. Aunque no querramos reconocerlo. Tú no sabes lo que va a pasar de esa puerta para allá. Por lo tanto, Pedro sí lo dice claramente. Y luego que sabemos todas estas cosas y que todo esto ha de ser deshecho, ¿por qué no hemos de vivir de manera piadosa, santa, esperando y apresurando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, queridos, habiendo dicho esto, dice la Biblia, llamó a María, su hermana Marta, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ahí Jesús utilizó ahora a Marta para traer a María. Porque Jesús estaba preocupado en los vivos y no en los muertos. El que murió estaba sellado. Pero él estaba preocupado en los vivos. ¿Y saben lo que le dijo Rogelio el día que el pastor lo ungió? Le dijo: no te preocupes por mí, pastor. Ya yo estoy para terminar mi carrera. Preocúpese por usted y por aquellos que quedan vivos. Nos vemos un día en el reino de los cielos. Cuando María oyó esto, se levantó deprisa. No esperó. Porque cuando Jesús te llama, ¿a qué hay que esperar? Cuando Jesús te invita, ¿a qué hay que sentarse? ¿A qué? No, es venir a Él. Y dice la Biblia, ella vino, ¿qué? Vino deprisa. Y Jesús todavía no había entrado a la aldea. Ahora dice el versículo 32 que cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, noten ahora una actitud de adoración, de entrega. Quizás estaba indignada, me quedé, no quería hablar contigo, pero reflexiono y entiendo que yo no me puedo poner bravo con Dios porque mi única solución es Dios. No puedo cuestionar a Dios porque yo tengo que saber que yo soy el Hijo y Él es el Padre. Y el Hijo no conduce al Padre, es el Padre que conduce al Hijo. Por lo tanto, dice la Biblia, ella se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María dijo lo mismo que Marta. Tenían la misma fe, la misma creencia. Y qué bueno es cuando compartimos esto, aún con nuestros seres queridos, con aquellos que nos rodean, que tenemos la misma fe, tenemos la misma experiencia, tenemos la misma esperanza. Dice Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, eso de que Dios creó a este mundo y se fue y lo abandonó, eso no es así. Dios se conmueve con lo que nosotros sufrimos y padecemos. Dios llora, como dice la Biblia allí, también cuando nosotros lloramos. Dios tiene compasión de cada uno de nosotros. Sin embargo, dice el versículo 35, Jesús lloró. Y algunos de ellos dijeron, los incrédulos, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego, recuerden el episodio de ayer, haber hecho también que Lázaro no muriera? Y yo quiero decirte algo, a ti que estás en esta noche y a los que están conectados en esta transmisión, hay gente que están en todos los episodios de Jesús y nunca saldrán de su condición. ¿Escucharon bien? Hay gente, esta gente que le dice, que están diciendo aquí, en este versículo, donde dice, no podía este, verso 37, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Esta gente dónde estaban? ¿No estaban el día de ayer en el mismo episodio? ¿No vieron todo el milagro del ciego? Por lo tanto, querido, hay gente que va a estar en la iglesia, pero van a seguir ciegos. Tristemente es así. Hay gente que están fuera que están ciegos, pero hay gente que están dentro que están ciegos. Hay gente que están allá afuera paralíticos, pero hay gente que están dentro que son paralíticos también. Hay gente que están allá afuera que están muertos, pero hay gente que están dentro de la iglesia que también están muertos. Y están en todos los episodios de Jesús, están en todos los eventos, están en todas las cosas, están en todos los evangelismos, y ellos reaccionan. Tú ves, cualquier persona le dice algo malo y ellos reaccionan, pero Dios le está predicando, le está hablando y no reacciona. ¿Te has percatado de eso? De momento vengo y le digo, hermano, qué feo se te ve eso. ¿Y tú quién eres para decirme que eso se me ve feo? Y te enojas enseguida, y te pones bravo enseguida, reaccionas, reaccionas para lo malo. Alguien te pisa el pie y reaccionas. Pero todos los sábados, todos los miércoles, todas las semanas de evangelismo, todas las semanas de oración, todos los llamados que Dios hace en este lugar, porque aunque el mundo esté en el casino, este lugar que está dando conferencia está sirviendo testimonio a toda esta ciudad y todos los lugares que están predicando el evangelio. Porque el día del juicio, todos ellos, mientras estaban en sus fiestas y su pachanga, Dios les va a decir, allí se estaba predicando el evangelio de Cristo Jesús. Allí había salvación. Pero hay gente que están en todos los episodios, pero están como el pescado en nevera. ¿Saben ustedes cómo está el pescado en nevera? Con los ojos abiertos. Y no ve nada, está muerto. Misericordia, Dios nos libre. El que lee y escucha que entienda lo que estamos diciendo en esta noche. Jesús profundamente conmovido otra vez. Se conmovió Jesús porque dijo, ¿cómo es posible, Dios mío? ¿Cómo es posible? Si me están viendo a mí ver el milagro, si están viendo mi compasión hacia ellos, menos mal que Dios no es como nosotros, queridos. Yo alabo y glorifico el nombre de Dios. ¿Qué paciencia tiene Dios conmigo? ¿Qué paciencia tiene Dios contigo? Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quítate la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. Aquí está el asunto, ya es de 4 días, hiede ya. Está putrefacto, se está putrefactando. Los gusanos están comiendo ya la carne. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y este pasaje es un pasaje que lo conecta con el primer milagro, porque Jesús dijo este principio en Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora él está haciendo este último milagro para revelar su gloria y para que los discípulos también creyeran en él. La Biblia dice que ellos quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y como dice un predicador que hace mucho tiempo escuché, dice que Jesús llamó a Lázaro por su nombre porque en todo ese lugar tenían que haber muertos allí. Y si él decía a los muertos, salgan, todos ellos iban a resucitar. Porque ante la voz de Jesús no se resisten aquellos que han muerto. Y Jesús le dijo específicamente, Lázaro, ven fuera. Y dice la Biblia que el que había muerto salió atada las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Es decir, que si las cuevas estaban metidas para allá, ¿no? Eran profundas. Quitaron la piedra bien grande. Esa es la parte que tenían que hacer ellos para que Dios hiciera un milagro. Porque hay parte que nosotros tenemos que hacerla. Dios quiere hacer un milagro y te dice, quita esto, elimina esto, camina aquí, ven acá. Por eso es que todas las noches yo hago un llamado. Porque el llamado, un sermón sin llamado, no es nada. Y yo sé que en algún momento quizás hay una persona aquí que será el último sermón que escuche, nadie sabe. Y si ese es el último sermón que escuche, es el único momento de oportunidad que va a tener en su vida. Por lo tanto, Dios te está invitando porque la vida es preciosa y el tiempo para Dios es precioso. Porque está en juego la vida y la muerte. Está en juego tu salvación o tu perdición. Dice que este hombre salió. Y yo creo, ¿no?, que Jesús no solamente lo resucitó, sino que lo trajo de allá para acá. Porque ¿cómo se camina de allá para acá con vendas? Los judíos te vendaban completo, te embalsamaban. Y cuando tú estás ahí atado con todo eso, ¿cómo tú caminas? Pero la Biblia dice que Lázaro estaba afuera. Y él hace un llamado, Jesús hizo un llamado. Jesús le dijo, desatarle y dejarle. Hay un concepto aquí, bien claro, cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Algunos enseñan que hay un lugar de tormento, que unos van para el cielo cuando mueren y otros que van para el infierno a morir, que mueren eternamente y son condenados eternamente. Pero el versículo no da esa idea para nada. De hecho, si Lázaro, que fue resucitado, hubiera sido bajado al cielo, porque Jesús le hubiera dicho, Lázaro, baja de allá, y él hubiera estado en el cielo, el primero que se hubiera molestado con Jesús hubiera sido Lázaro, ¿cierto o falso? Porque ¿cómo me vas a traer de la eternidad para venir aquí de nuevo a vivir con el coronavirus? Por lo tanto, tampoco le dijo, sube, porque no existe un lugar de tormento. Es insostenible. ¿Saben por qué es insostenible? Porque si esto fuera realidad, entonces Dios estaría perpetuando no solamente el pecado, sino el dolor y el sufrimiento del ser humano por siempre. Y eso no juega con el carácter de Dios. Lo segundo es que la Biblia dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Imagínense, si alguien acabó durante toda la vida y alguien acabó un poquito, pero se perdió por eso, los dos van a ¿qué? Al tormento eterno por siempre. Eso no es bíblico. En el juicio, dice la Biblia, Dios pagará a cada uno según sean sus obras. Termino con el versículo 45. Y alguien va a venir para cantar. Mientras ella viene para cantar, les leo aquí el capítulo 11, verso 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Alabado sea el nombre de Dios. Al fin. Hay gente que les cuesta, pero al fin creen. Hay gente que hay que ir al paso de ellos, pero al final ellos creen. Y Jesús hizo todo esto para enfrentar a Marta, para enfrentar a María, para enfrentar toda esta multitud. Y para arrebatarle al enemigo esas almas. Porque Jesús resucitó a Lázaro, sí lo resucitó, pero esa no era la resurrección final. No. Lázaro después volvió a morir, esperando nuevamente la resurrección final, como dice allí en Daniel capítulo 12, que es el único capítulo que habla del sueño. Donde dice, en aquel día se levantará Miguel, ese gran príncipe que está de parte de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca habrá ni ha habido desde que ha habido gente en este mundo. Dice, pero los que están en el polvo, los que duermen en el polvo, resucitarán para vida eterna. Y cuando ustedes leen el último versículo de ese capítulo, dice, mas tú, Daniel, caminaste al fin, y después del fin morirás, y te levantarás, y recibirás la heredad. ¿Sabes qué? Hay dos palabras allí que están conectadas. Cuando dice, y se levantará Miguel, esa palabra en hebreo es amar. Y cuando dice a Daniel, te levantarás en el tiempo del fin, es la misma palabra amar. Y lo que está diciendo la palabra es, si tú te levantas en el día del fin, es porque un día Jesús se levantó por ti. Y la aplicación es clara, Jesús se levantó en el Calvario. Jesús se levantó cuando resucitó de la tumba. Jesús se levantó cuando intercede por nosotros en este momento. Y va a llegar el momento que va a decir, basta ya, se acabó. Y vendrá en gloria y majestad. Y vendrá levantándose como Rey de Reyes y Señor de Señores para salvar y redimir a aquellos. Y ya sea que estén muertos o que estén vivos, pero que necesitan ser transformados. Si tú estás en pie es porque Jesús está en pie, queridos. Si tú vives es porque Jesús vive. Y si tú tendrás vida eterna es porque Él un día prefirió morir por ti para que nosotros hoy tengamos salvación y vida eterna. Mi pregunta es, en esta noche, ¿necesitas una resurrección en la vida? ¿Necesitas ser transformado nuevamente, cambiado? Yo te invito a escuchar este himno y voy a estar orando por ti. Si hay alguien que mañana le gustaría decir, Señor, yo quiero descender a las aguas bautismales. Yo quiero sellar mi vida contigo porque mi vida tiene sentido cuando tú estás en mí. Cuando tú estás en mí, tiene sentido. Yo tengo vida. Por eso Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida en abundancia es cuando yo acepto a Jesús, cuando yo creo en Él y cuando yo entrego mi vida a Él. Y una de las maneras para mostrarle al mundo que tú le entregas tu vida a Jesús es cuando tú desciendes, porque quizás no te ha bautizado. O porque necesitas renovar tu pacto con Dios a través del bautismo. Pero también Dios le está haciendo un llamado a cada miembro de la iglesia, porque todos los días nosotros tenemos que experimentar la resurrección con Cristo. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Desea decirle eso a Jesús? Por eso yo quiero llamar en esta noche a alguien que está haciendo planes para entregar su vida a Jesús a través del bautismo. Y mientras ella canta, mientras la hermana canta, yo voy a estar orando para que el Señor toque tu vida y tu corazón. Escuchemos el himno.
Para honrar y gloria de Dios. Si tanto te amo, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir, él vive. Al que el Calvario miré, pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevo sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir, él vive. Y junto con él resucitará todo el que el Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía.
¿Hay alguien que quisiera levantarse? ¿Quién se levantó?
Pereció.
¿Hay alguien que quisiera levantarse en esta hora? Quisiera decirle, Señor, si tú te levantaste, yo quiero levantarme contigo también.
Él se levantó,
necesita que te busque, que Dios te ayude a levantarte.
Nada detenerlo podía.
Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. Recuerden que Jesús no pereció, dice.
No pereció, resucitó al
resucitó al tercer día y se levantó.
Se levantó.
Y si se levantó, tú te puedes levantar también en el nombre de Jesús.
No pereció.
¿Quieres levantarte en esta hora?
Dejó la tumba vacía.
Ponerte en pie y decirle, Señor, yo estoy resucitó, aquí, quiero que resucites mi vida.
Se levantó.
Quiero que me transformes, que me cambies.
Nada detenerlo podía.
El bautismo es una manifestación de muerte y de resurrección. ¿Hay alguien que le gustaría pasar por esa experiencia? De morir mañana al yo y vivir en Cristo Jesús. ¿Te gustaría hacerlo? ¿Hay alguien que le gustaría hacerlo? ¿Están todos bautizados acá? ¿Qué es lo que te impide? Pues si nada impidió que Jesús viniera a esta tierra, que muriera por ti en la cruz del Calvario, si la tumba no pudo detenerlo y lo hizo por ti, entonces, ¿qué cosa te impide entregar tu vida a Jesús como tu Salvador personal? Yo quiero orar por ti. Pero antes de orar, quisieras que tú puedas decidir en esta noche entregar tu vida a Jesús. Que no te vayas de este lugar sin decirle: Señor, yo quiero experimentar la resurrección. Sabes, querido, cada mañana que nosotros nos levantamos, resucitamos. Es una prueba de la resurrección. Cada vez que abrimos los ojos, es una prueba de resurrección. Pero Dios quiere cada día que nuestra vida sea una resurrección, una transformación, una renovación. ¿Quieres renovar tu pacto con Dios en esta noche? Si así quieres hacerlo, entonces ponte en pie y dile: Señor, yo quiero ser renovado por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. ¿Quieres mañana tener esa experiencia? ¿Te gustaría? ¿Te está llamando Dios a hacerlo? ¿Qué cosa es lo que te detiene? ¿Qué cosa te impide? Si Jesús no le impidió nada venir por ti, entregar su vida por ti, ¿qué cosa es la que le impide? He visto mucha gente que a veces dicen: oh, pastor, cuán tonto fui, cuánto esperé, ¿por qué esperé tanto? Cuando yo sé que realmente a veces el enemigo trata de adormecer nuestras acciones, nuestras actitudes, pero Dios está obrando allí para ayudarnos, para levantarnos, para que en Él podamos ser sostenidos. Y tú que estás allí mirando en el internet, Dios también te está haciendo llamado. Jesús es el dueño y Señor de la muerte, queridos. Porque donde Jesús hay, no hay muerte. Si tienes el matrimonio muerto, pon a Jesús en el medio. Jesús va a resucitar tu matrimonio. Si tienes problemas de deudas, que es equivalente a muerte, pon a Jesús, que es el dueño y Señor de todas las cosas. Él puede resucitar tu hogar, Él puede resucitar tu vida. Él puede resucitar todo lo que haya en tu vida. Y como dice Pablo, aunque este cuerpo se va deteriorando todos los días, el interior se va renovando de gloria en gloria para Cristo Jesús. Por eso yo quiero orar, y antes de orar, quiero tener una oración especial por ti. Para que en esta noche te vayas para la casa con la seguridad de que el Dios que resucita, el Dios que resucitó, también pueda resucitar en tu vida. Voy a orar. Y si en medio de la oración quieres ponerte en pie, también puedes hacerlo. Te invito a orar. Querido Dios y Padre, gracias. Gracias porque en esta noche hemos entendido que como seres humanos no somos nada. Y eso nos damos cuenta cuando nosotros vamos allí a un cementerio y vemos en lo que se convierte el ser humano. Es polvo cósmico, no es nada. Desaparece todo. Pero gracias porque en tu palabra hay promesas maravillosas, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. No importa cuánto tiempo haya estado muerto, tú eres el Dios de la resurrección. Y para eso viniste en esta vida, para darnos vida, para darnos resurrección. No solamente ese día final, sino que hoy podemos experimentar cada día la resurrección en nuestra vida. Bendice a tu pueblo y a tu iglesia, que ha tomado la resolución de volver a hacer un pacto contigo en esta noche, Dios. Pero si hay alguien que todavía está vacilando en cuanto a tomar la decisión para el bautismo, pon tu espíritu en él o en ella y permite que en esta noche pueda sentir, cuando ponga su cabeza en la almohada, pueda sentir el llamado que le haces para vida eterna. Gracias te damos por estar con nosotros, gracias te damos por tu bendición, gracias por la transmisión, y pedimos que aquellos hermanos que están observando la transmisión en sus hogares puedan recibir esa dosis de bendición y de salvación que proviene de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, amén, Señor.
Esperanza Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com.